este verano. Estés donde estés, COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 9, las 8 en Canarias, en este Herrera en COPE de viernes 16 de agosto, día de San Roque, nos hacemos una pregunta. ¿Se va la Dana o no se va la Dana? Bueno, todavía hoy va a seguir dando algún coletazo en Baleares, pero nada que ver con lo que se vivió ayer en la isla de Menorca. Todavía se puede que caiga algún chubasco, el temporal puede haberse reservado alguna tormenta que, en todo caso, irá a menos durante la tarde. Hoy, en los municipios menorquines de Mercadal y Alayor, toca evaluar daños y trabajar duro en aquellas zonas de estos dos pueblos donde la tromba de agua anegó calles, arrastró coches y entró incluso en las viviendas. Se registraron 200 litros por metro cuadrado, lo que en el caso de Mercadal provocó el desbordamiento de un torrente cuyo cauce fue incapaz de asumir tal cantidad de agua. Ya son 4 los detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal en Mataró, en Barcelona. Todos están a la espera de pasar a disposición judicial. El padre del futbolista del Barça sigue ingresado, aunque fuera de peligro. Ahora, la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados en la Puerta de Alcalá. Las temperaturas serán suaves, aunque poco a poco van a ir subiendo. El fin de semana será más caluroso que estos dos últimos días. Hoy, máximas de 34 en la capital. Tráfico sin incidencias ni en las entradas a Madrid ni en ninguna de las carreteras de circunvalación. En este puente de la Virgen de Agosto los movimientos son más de salida. Ahora mismo hay algunas retenciones en la 3 a la altura de Rivas por un vehículo que está parado. Cercanías registra nuevas incidencias por la avería de un tren en los cambios de la estación de Azuqueca. Se encuentra suspendido el servicio. Entre Azuqueca y Guadalajara están afectadas la C2, C8A y C8B. Y se está investigando la agresión a un joven en la calle Salvador de Madariaga, en Ciudad Lineal, que ha ocurrido a primera hora de la mañana. Es un chico de 20 años que presentaba varias heridas de arma blanca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE sigue hoy con Jorge Vilches, con Tonia Echarri, con Fernando Jáuregui. Hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de la viabilidad de la legislatura, hemos hablado también de lo que contó ayer aquí el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. Y no nos olvidamos que tenemos una guerra a las puertas de Europa, aunque realmente parezca que solo nos interesa, de forma mayoritaria al menos, o solo nos preocupa especialmente cuando se disparan los precios. Se han superado ya los 900 días de la invasión de Rusia en Ucrania y lo que parecía un conflicto enquistado y en buena parte del tiempo ciertamente inmóvil ha dado este mes un giro inesperado. Las tropas de Kiev han comenzado una operación muy arriesgada con la incursión en la región rusa de Kursk y que a corto plazo ha supuesto una victoria táctica y moral de Ucrania, pero que, eso sí, encierra numerosos interrogantes. Es una oportunidad para levantar la moral de las tropas ucranianas. Era una necesidad también de todos los aliados que están ayudando de forma directa al gobierno de Zelensky. Pero a partir de ahora, ¿qué? En Herrera en COPE voy a saludar al teniente general retirado Pedro Pitar. Señor Pitar, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este 16 de agosto.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy se cumplen justo 10 días de la incursión de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. Entiendo que es pronto para saber lo que va a pasar, incluso lo que puede suponer. De eso le pregunto enseguida. Pero sí que es tiempo suficiente para sacar alguna conclusión. Es un golpe militar, es un golpe moral a Putin. Esta acción ofensiva de Ucrania, por sorpresa, ha dejado en evidencia a los servicios de inteligencia del Kremlin. ¿Qué conclusiones sacamos, señor Pitarch?
Bueno, prácticamente todas las que usted ha dicho, efectivamente, lo más llamativo ha sido la sorpresa en esa acción, en que los servicios de inteligencia pues no han estado a la altura, porque lógicamente, para, aunque haya sido en una unidad relativamente reducida, unas unidades relativamente reducidas, muy móviles, pero eso ha tenido que necesitar de unos movimientos, ha tenido que necesitar de una acumulación de medios, ha tenido que necesitar de una preparación anterior a digamos, a la acción de traspasar la frontera, de romper por la zona de Susa. Y eso no ha sido detectado. Lógicamente hay una sorpresa táctica en razón del lugar que se ha realizado, en razón del volumen de fuerza relativamente limitado. Lo que pasa es que la sorpresa automáticamente, como supone un cambio en el panorama mediático, al menos, que estaba centrado en y todo el mundo pensaba que ya que íbamos directamente a una ruptura, digamos, de la cohesión ucraniana, etcétera, pues ha revaluado la acción ucraniana, y entonces pues está dándole una importancia en los medios que yo entiendo que es desmesurada y que lo elevan a nivel estratégico, evidentemente.
Por eso le pido una valoración estratégica en este caso. ¿Considera que es un movimiento demasiado arriesgado o un acierto por parte de Zelensky?
Bueno, es una acción efectivamente arriesgada, es una acción muy audaz y es una acción que de momento tiene éxito. Lo que pasa que es de objetivo muy limitado, es decir, para entrar en suelo ruso y profundizar necesita una cantidad de fuerzas que Ucrania no las tiene. Como se ha demostrado, precisamente su gran talón de Aquiles durante toda la campaña, durante toda la guerra, es la falta de recursos humanos. Lo que pasa es que esto sirve para elevar la moral, sirve para digamos, mandar el mensaje simulando que ya ha habido una mutación de una acción defensiva que lleva pues más de seis, ocho meses de Ucrania a una acción no ofensiva, pero repito que muy limitada. Si miramos bien el mapa y le vamos el punto de mira, vemos que Rusia son 17 millones de kilómetros cuadrados y que esto es una pequeña perlita, una pequeña bolsa de momento, pero que no puede ir mucho más allá, en mi opinión, porque el terreno no solamente hay que avanzarlo y hay que digamos progresar en él, sino hay que ocuparlo y hay que dominarlo, y para eso se necesita fuerza, y Ucrania sencillamente fuerzas militares en esa cantidad no las tiene.
Al hilo de esto que me cuenta sobre el efecto limitado que puede tener esa incursión de Ucrania en terreno ruso, el ruso, le voy a preguntar si el avance tiene suficiente peso o no para decantar la guerra a favor de Ucrania, que, bueno, deduzco de sus palabras la respuesta, o es simplemente una etapa más dentro de este conflicto.
Bueno, es una etapa más, efectivamente. Ya recuerde usted que cuando las tropas ucranianas sobrepasaron el río el Dnieper y en Kinsky se asentaron y parecía que se decía que iban a hacer, que iban a dejar de hacer, que estaban cerca de la central nuclear aquella en el norte de la provincia de Jersón, del oblast de Jersón, y que bueno, y casi de aquello nada se consumió, porque repito que claro que el terreno hay que digamos ocuparlo físicamente, y para ocuparlo físicamente se necesita más fuerza. Yo entiendo que lo que ellos ahora van a hacer, van a intentar consolidarse, van a intentar fortificarse en las posiciones alcanzadas y aguantar lo más que puedan, porque efectivamente eso tiene también, aparte de lo que hemos hablado antes, tiene un mensaje interno en la sociedad rusa que pueden evaluar o se intenta evaluar como un fallo o un error grave de Putin.
Claro, es que ahí podemos llegar a concluir, General Pitar, que desde incluso el momento de la invasión, Rusia en este caso nunca ha evaluado correctamente las capacidades militares de Ucrania.
No es exactamente eso. No, mire usted, las capacidades militares genéricas las tenemos todos en mente. Sabemos las rusas y sabemos las ucranianas, que realmente las capacidades propias son prácticamente nulas. Lo que tienen son capacidades subsidiarias, son las que le estamos dando los países de la OTAN, básicamente, porque si no, no, Ucrania no hubiera podido resistir dos años y pico largos que casi llevamos de conflicto. Lo que pasa es que esa acción tiene también el efecto de mandar el mensaje a los países donantes, de que bueno, que es posible, digamos, no un arreglo, porque en mi opinión la guerra la tiene perdida Ucrania, y eso para mí está claro. El tema es en la mesa de negociación, que en algún momento tendría que producirse este efecto, Ucrania pueda aparecer en la mesa con el activo de tener territorio ruso, que este es el dato fundamental, de territorio ruso ocupado, aunque sea en pequeña cantidad. Es decir, en un plano más igualitario, es decir, usted me ha ocupado mi terreno, pero yo he ocupado el suyo, vamos a intercambiar. Básicamente entiendo que esa es la maniobra fundamental, la finalidad fundamental de todo esto.
Si la guerra la gana Rusia, está en juego parte de la supervivencia de Occidente. Esto no habría que minusvalorarlo. Pero ahora, ¿qué? Es una pregunta también que le hago. ¿Cuál va a ser la respuesta, al hilo de lo que me estaba contando ahora mismo, de la Unión Europea y de Estados Unidos ante esta incursión?
Bueno, Estados Unidos, que es el dato fundamental. La Unión Europea aquí, digamos, tiene poco que decir, más allá de las declaraciones verbales de Bruselas y tal. Esto, este no es el caso. El tema es Estados Unidos. Estados Unidos, en este momento, bueno, hace un momento estaban ustedes hablando, está claro, está en crisis, digamos, gubernamental, en el sentido de que tienen un presidente, un poder ejecutivo, que tiene además, pues, digamos, mano amplia y ancha para el empleo de las Fuerzas Armadas, que está, digamos, descalificado, y por eso han tenido que cambiar de la candidatura. Además, también me parece que lo apuntaba alguien ahí, efectivamente, hasta el 20 de enero, que es cuando se produce el cambio de administración, que todavía faltan bastantes meses hasta entonces, va a seguir el señor Biden, digamos, como titular de la Casa Blanca, pero lo que ha demostrado últimamente que este hombre no carbura. Luego alguien está mandando ahí, no sé quién está mandando. Seguramente el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado, el señor Austin, el secretario de Defensa, etcétera. Pero en fin, entonces Estados Unidos, yo entiendo que cualquiera que sea el resultado de las presidenciales del 5 de noviembre, sea el señor Trump o la señora Harris, Estados Unidos ya lleva tiempo pretendiendo desengancharse de esta guerra. Ya durante muchos meses estuvo parado el famoso paquete en la Cámara Baja norteamericana de ayuda. Luego, al final, la ayuda ha sido mucho menor de la que se esperaba, pues ahora 60.000 millones de dólares, y luego realmente son 13.000 millones, porque el resto es para las propias fuerzas norteamericanas. En fin, quiero decir que Estados Unidos, no esperemos mucho. Estados Unidos necesita tener las manos limpias, mejor dicho, las manos sueltas, para poder mirar hacia Asia Pacífico, que ahí es donde tiene verdadero problema.
¿Dónde se la juega?
Lo tenemos todos.
Planteaba el futuro escenario de una negociación, y en ese punto podemos llegar a la conclusión de que esta operación, antes de que le pregunten los compañeros de mesa, desmonta una de las exigencias de Putin en esta guerra, y que pasa dentro de esa negociación por la demanda de paz por territorios.
Bueno, la postura de Putin es la más clara, en mi opinión, puesto que él ha dicho claramente qué es lo que quiere. Él quiere que Ucrania no entre en la OTAN, y él quiere el control total, pasar a la Federación Rusa, las cuatro provincias, estas, las dos del Donbass, son Lugansk y Donetsk, y luego la de Jersón y la de Zaporilla. Y entonces, y sin embargo, el señor Zelensky ahora mismo estaba hablando hace dos días de llegar hasta la victoria total. O sea, quiero decir que claro, está pidiendo además autorización para emplear los misiles de largo alcance, por ejemplo, los Storm Shadow británicos, o los ATAC MS norteamericanos, para ir a 300 a 500 kilómetros en el interior de Rusia, que eso nos llevaría a una guerra, entiendo yo, que total, que ni nadie deseamos y nadie queremos.
Está claro. Estamos charlando con el teniente general Pedro Pitar. Estamos analizando lo que puede suponer para la evolución de la guerra en Ucrania, esa invasión de las tropas de Kiev en territorio ruso, en concreto en la región de Kursk. Y le quiere preguntar, señor Pitar, Fernando Jauregui.
¿Qué tal? Buenos días, general. Ahora mismo no entiendo muy bien la guerra de Ucrania, que no tenemos derecho a olvidarla, por cierto, porque entra en fases de aceleración y desaceleración muy rara. A mí me parece que la OTAN está cansada de prestar ayuda, y la Unión Europea está cansada y además dividida. No hay más que ver al señor Orbán. Lo primero que ha hecho en su presidencia semestral de la UE ha sido irse a visitar a Putin. Y Ucrania es un país totalmente destruido, con millones de señores fuera, con la infraestructura destrozada, con un ejército envejecido, no hay más que ver las fotografías que vemos por ahí, y Putin no ha tenido desgaste interno con esta guerra, todo el desgaste interno que esperábamos en Occidente, y encima Trump, que en el fondo es un putinista, dicho sea de paso, es un posible presidente de los Estados Unidos. Oiga, ¿ha ganado Putin en esta guerra ya definitivamente? Esta guerra, que no es una guerra solamente con Ucrania, es una guerra contra todos nosotros, la está ganando Putin.
Bien, don Fernando, buenos días. Efectivamente, yo lo he avanzado antes. En mi opinión, esta guerra la va a ganar Putin. Otra cosa son los términos y otra cosa es cómo se presente el tema. Efectivamente, el salto cualitativo que se ha producido ahora no es realmente el cambio de la estrategia ucraniana de defensa a ultranza a dar la sensación de que ha cambiado por una actitud más móvil. No, el cambio es que ahora se está combatiendo en territorio ruso, es decir, lo de Kursk es territorio ruso. Por eso la movilización, no la movilización, sino la declaración de alerta terrorista y de estado de emergencia se ha hecho no solamente en el oblast, en la región de Kursk, sino también en Bryansk, que es vecina a fronteriza con Bielorrusia, y en la de Belgorod. Por tanto, estamos hablando de una zona de unos 600 kilómetros de frente en distancia reducida y de unos 150 kilómetros en profundidad, alrededor de 90.000 kilómetros cuadrados. O sea, una extensión importante, fíjese usted, que es una quinta parte prácticamente del territorio español. Porque claro, las magnitudes son tremendas. Entonces, claro, intentar entender esta operación en sí misma, en lo que es la operación, porque ahora mismo yo entiendo que está semiparada, a pesar de que la prensa diga que ha atacado, se ha hecho cargo de un pueblo, etcétera, etcétera. Sutza, que tiene su importancia, pero no por la población ni por el tipo de... eran 5.000 habitantes, es un pueblecito pequeño de español. Por tanto, esta es la situación. La situación es que quizás esta operación, que ha sido exitosa y que ha sido audaz y que ha sido valiente, si ustedes quieren, quizás sea, digamos, una especie de canto de cisne antes de sentarse a la mesa.
Le quiere preguntar también Tonia Echarri.
Sí, teniente general, quería, buenos días. Estoy viendo que, bueno, nos está bajando un poco el optimismo, aportándonos datos para decirnos que la contraofensiva ucraniana, desde luego, ha sido potente, pero que no es para tanto. Pero a mí sí me gustaría preguntarle en esta guerra ya tan larga, por el paso a paso, Ucrania va a fijar un puesto de mando fijo en Kursk. Y también piensa hacer corredores humanitarios desde Rusia a Ucrania, precisamente para poblaciones que quieran huir de Putin. Le quería preguntar, ¿esto es factible? ¿Cree que se va a poder hacer? ¿Y cree que, aunque sea una gota en el océano, ese tipo de movimientos puede desestabilizar a Kremlin en una mini guerra psicológica?
Bien, tú decía antes que efectivamente puede tener influencia en lo que piense la población o parte de la población con respecto al padre Putin, que está en Moscú. Los rusos son muy aficionados siempre a tener un padrecito. Antes eran los zares, luego fueron los secretarios generales del Partido Comunista y ahora el señor Putin. Pero lo que está claro es que el territorio, el que sea, porque hablan de 1.000 kilómetros cuadrados, que no es tanto, porque son las unidades que han entrado son pocas unidades para ese terreno, están muy dispersas, porque el terreno, repito, antes yo soy de infantería y lo tengo claro, el terreno no solamente hay que digamos llegar a él, sino que hay que luego ocuparlo físicamente y hay que controlarlo. Y lógicamente ellos en la zona en la que están, en la bolsa, están de Kurkea todavía a 70 kilómetros de la bolsa, ¿no? Entonces han nombrado una especie de administración militar, es decir, efectivamente no un puesto de mando, sino una administración, porque aquello, el territorio que controlen, hay que tenerlo más o menos en la mano y controlado para que no se le infiltren, digamos, rusos. Entonces, yo creo que no va a tener gran influencia. Hay que mirar este asunto, hay que mirarlo levantando un poco el punto de mira y ver el conjunto y ver lo que significa esa pequeña bolsa en todo el, digamos, que tendrá un despliegue en un frente, por el frente discontinuo, además de unos 60 kilómetros, en relación con todo el frente ahora mismo ruso-ucraniano, que tiene más de 1.000 kilómetros. Es una bolsita muy pequeña.
Ya. Le quiere preguntar también Jorge Vilches.
Buenos días, señor Pitarch. Ha dicho usted una cosa, entre otras muchas, que me ha dejado un poco preocupado, la verdad, y es que gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, Estados Unidos tiene pensado desengancharse de este conflicto, de esta guerra en Ucrania. ¿Cómo va a ser ese desenganche? Porque va a ser de una manera unilateral, reduciendo, no sé, la ayuda militar, económica y diplomática. ¿Lo va a hacer en un acuerdo con la Unión Europea? ¿Cómo va a ser eso? Porque si se van de una forma unilateral, como, no sé, por recordar Afganistán, que aquello fue un auténtico desastre, ¿qué nos puede ocurrir? Porque Putin no deja de ser una amenaza para toda Europa.
Bueno, realmente, o sea, Rusia, en el concepto estratégico, el último, el que está en vigor, aprobado en Madrid en el 2022, digamos, es la amenaza, es el enemigo, claramente. Uh-huh. Por tanto, eso está ahí. Yo lo que dije antes es que, y además lo vengo diciendo hace tiempo, y me he remitido a la prueba famosa de los tantos meses que ha estado retenida la ayuda de la aportación norteamericana a Ucrania, es que Estados Unidos, si te fijas en el detalle, en el pequeño lugar, en lo que está sucediendo, pues claro, como decía aquel, dice, si te matan a ti, pues para ti es Waterloo, ¿no? Mejorando lo presente, sin cambiar el tema catalán. Quiero decir que el detalle pequeño pues tiene su importancia, pero visto en el gran lago que supone todo eso, es una gota. Estados Unidos, digamos, vamos a ver, tiene ahora mismo tres frentes, dos activos, uno Ucrania, el otro es Israel, Oriente Próximo, y otro potencial pero muy activo que se está activando, que es el tema de Asia-Pacífico. Ahora mismo, por ejemplo, ya lleva un tiempo, ya se viene detectando, que empiezan a haber ya operaciones conjuntas ruso-chinas en el Pacífico Norte, en las Kuriles, cerca de Alaska, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, entonces no puede atender tres frentes. Entonces tiene que soltar alguno. Y el de Israel no lo puede soltar. El del Asia del Pacífico está latente y tiene que soltar, a ser posible, el de Ucrania, poco a poco, intentando hacer, y por eso se necesita una voluntad fuerte, potente, decisiva en Washington, en la Casa Blanca, que haga sentar en la mesa al señor Zelensky y al señor Putin y que lleguen a un acuerdo. Y el acuerdo va a ser, ya le digo yo, en mi opinión, va a ser la de paz por territorios.
No dejemos de mirar a Ucrania, a pesar de que llevemos ya más de 900 días desde esa invasión rusa en territorio ucraniano. Lo hemos analizado con don Pedro Pitarch, que es teniente general retirado, y al que yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana en el arranque. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Ahora es momento de conocer la imagen del día que nos ha reservado Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Antonio. Buenos días. En el año 2018, cuando todavía ignorábamos que Pedro Sánchez se convertiría en Pedro I el Mentiroso, la editorial Espasa me publicó un ensayo titulado Mi querida España. Ya sé que es una grosería mencionar obras propias, pero no hay ningún ánimo comercial porque el libro está agotado. Y lo cito porque uno de sus capítulos se titula Recomendar y ser recomendado, donde me hago eco de una anécdota que me contó Juan Van Halen. Un catedrático tiene un hijo que se va a examinar con otro catedrático y el padre se lo advierte a su compañero. Al cabo del tiempo, su hijo recibe un aprobado del catedrático examinador. Al curso siguiente, la situación es al revés y el catedrático que dio un aprobado al hijo del otro catedrático recibe la recomendación de su compañero que tiene una hija que se va a examinar con él. Entonces el catedrático le dice a la recomendada hija de su compañero que nada de estar en los exámenes escritos con todos, que le va a hacer un examen oral, personal. La chica se pone nerviosa y acude al despacho. Allí el catedrático le dice que se siente, toma un cenicero que había sobre la mesa, era la época en que se fumaba hasta en los hospitales, y le pregunta qué es lo que tiene en la mano. La chica, asombrada, se aturulla y balbucea que un cenicero. ¡Más alto! ¡No la entiendo!, dice el examinador. La chica, a punto de echarse a llorar, dice: ¡Un cenicero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un cenicero! Tiene usted un sobresaliente. Y dígale a su señor padre que así se atiende la recomendación de un compañero. Me he acordado de la anécdota al enterarme por el reportaje que publican en el diario ABC María Jesús Pérez e Isabel Vega, que la recomendación de doña Begoña Gómez a las empresas de Globalia no se limitó a los 475 millones de euros para reflotar Air Europa, sino que alcanzaron a otras empresas del grupo, superando los 1.000 millones de euros, eso sí, debidamente troceados en cantidades menores para evitar posibles inspecciones de la Unión Europea, que era de donde venía el dinero. En fin, parece que la saga de los que reciben recomendaciones con generosidad no se ha extinguido, lo que me produce la natural tristeza de que esto no es Inglaterra ni Alemania, aliviada por la constatación de que mi teoría de que en España nos sentimos importantes tanto si recomendamos como si nos recomiendan no fue ni una equivocación ni una exageración.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anda, que cuando vas a un restaurante y aparcas en la puerta, aunque sea estacionamiento regulado y estás todas las horas que quieras sin pagar, a que se disfruta mucho más. Pues con el Mitsubishi Eclipse Cross PEP puedes. El SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable, fiable y probada con etiqueta cero. Y ahora, con el adelanto del plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Cross PEP sale por solo 27.200 euros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Arena Cope con Toni Echarri, con Jorge Vilches, con Fernando Jauregui. Es 16 de agosto, aquí en medio del puente, en el que a la vuelta el lunes más de uno vais a tener que volver a trabajar, otros empezaréis las vacaciones, de todo hay en este tobogán veraniego en el que se sube, se baja, sin darse uno cuenta, sea como fuere, estamos ante los días con más movimiento de todo el año en carreteras, aeropuertos, también en las estaciones de tren. Hoy la noticia está en el aeropuerto de Palma, en San Juan, está en el aeropuerto de Mahón, también en Menorca, después de que ese aguacero, esa tromba, ese temporal cancelara numerosos vuelos. Ayer solo 940 estaban planificados en Palma, muchos quedaron suspendidos, otros fueron derivados a otros aeropuertos. Se trata de recomponer la situación, pero a esta hora me quería detener en las cuestiones ferroviarias, porque hay una imagen, la habéis visto los tres, la habéis visto Tonia, Jorge, Fernando, esa imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ha supuesto la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, silente ante situaciones similares, pero que los viajeros, le hicieron aparecer, ¿no? Aunque defendiera luego que no actuaron de forma correcta. Te pongo en situación, aunque seguro que habrás visto las imágenes. Es un tren que cubre el trayecto Valencia-Madrid, se queda parado cuando está a punto de entrar en la estación de Chamartín. A apenas 10 minutos, le quedaban nada, esos 10 minutos. Era el 5 de agosto y por aquellos días el calor apretaba. Los pasajeros, sin saber lo que ocurría, estuvieron más de 2 horas encerrados a 40 grados sin aire acondicionado ni electricidad. Y en un momento, uno de los pasajeros, preso de la situación agonizante que estaban viviendo, comienza a romper las ventanas de uno de los vagones. Y a partir de ahí vino la respuesta del ministro, acusando exclusivamente al fabricante de ese tren, empresa española Talgo. Señaló a Talgo y al PP, por cierto, porque con el gobierno de Rajoy fue cuando se licitaron esos trenes de la clase 106. Los tres sois habituales de la alta velocidad. Y os voy a preguntar una cuestión. ¿Esto es puntual o venís padeciendo estos retrasos y esta degradación de la alta velocidad española que otrora fue modelo y ahora parece que no lo es tanto? Tonia.
Vamos a ver, la última vez que yo utilicé el AVE Madrid-Barcelona fue en enero y funcionó como yo recordaba que funcionaba hasta hace algunos años. Es decir, bien, puntualidad y sin ningún problema. Lo que ocurre es que ahora se están acumulando las incidencias. Desde mayo hasta ahora ha habido centenares de incidencias. A mí no me sirve que el ministro del ramo, Óscar Puentes, que está muy ocupado en otros menesteres, cuando le toque asumir responsabilidades, le eche la culpa a Talgo y que diga que la flota está muy vieja, si llevan 6 años gobernando ellos. Es decir, así de repente se ha hundido todo. Es decir, la flota de repente ha envejecido de un año para otro. Yo creo que aquí hay una falta de control. Hay una falta de asumir responsabilidades. El Partido Popular le acaba de pedir una comparecencia urgente a Óscar Puente en el Senado, en sesión extraordinaria. Yo creo que debería haber sido él el que lo hubiera pedido la comparecencia por propia voluntad, porque tiene que dar muchas explicaciones. O sea, no vale ni pasar el muerto, nunca mejor dicho, a Talgo o a cualquier otra empresa que tenga pues dificultades ahora de calidad y tal. Yo creo que se han juntado muchas cosas, porque son los trenes, pero también son las vías, son los retrasos, en fin. Yo creo que hay un desastre de gestión por parte del ministro del ramo, porque no se dedica, entre otras cosas, a lo que tiene que hacer.
Jorge, brevemente, porque nos está escuchando y está esperando alguien que realmente sabe de esto. La degradación del sistema ferroviario español.
Bueno, son cosas que ocurren habitualmente. Es algo normal en cualquier servicio público. Ocurre esto en la educación, en la sanidad y en el transporte. El caso es que Óscar Puente ha gestionado muy mal una crisis. En lugar de responsabilizarse, ofrecer perdón a los que han sufrido los errores de Renfe y ofrecer soluciones, ha echado balones fuera y ha culpado a la oposición, lo cual ha generado una doble crisis, no solamente del servicio, sino también de la gestión, y ahora tendrá que responder a las dos cosas. Pero esto demuestra el talante no solamente de este ministro, que está desautorizado completamente para pedir ahora moderación y educación en las críticas, sino también de este gobierno incapaz de asumir su responsabilidad.
Fernando.
Bueno, el tren está pendiente de una revolución. Es probablemente el sistema de transporte que más vamos a utilizar en el futuro, seguramente. Y entonces, eso, para hacer una revolución tienes que poner una mente auténticamente revolucionaria que se ocupe de esto. No puedo estar más de acuerdo con mis compañeros en que Óscar Puente no es el ministro para esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero, claro, yo creo que Renfe está dando una imagen pobre. Y en cuanto al trato, yo creo que el trato al viajero es peor. Yo me acuerdo cuando hasta te daban periódicos y todo, ¿no os acordáis? Cuando nos daban periódicos en el AVE.
Maravilla.
Qué tiempos. E incluso te daban un desayuno a veces cuando ibas en preferente. Ahora ya ni en preferente ni leches. Entonces, bueno, y luego se ha diversificado la oferta, se acabó el monopolio y sin capacidad de asunción suficiente. Y todo eso, naturalmente, está dando el resultado que está dando. Y además, si ya hablamos del tema concreto de Talgo, la incompetencia del gobierno, de un gobierno que es que está pensando en otras cosas, lo vuelvo a repetir, que ese es nuestro auténtico problema, la incompetencia del gobierno a la hora de afrontar el tema de una OPA que no les gusta, y puede que tengan razón en no gustarles, sobre el Talgo, una OPA internacional sobre el Talgo, esto está siendo de gritar. Es que no se están enterando de nada.
Bueno, os ha escuchado atentamente Rafael González Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario, y para analizar lo que está ocurriendo en el sistema ferroviario español, les saludo a las 9:39. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los retrasos en la alta velocidad española no son nuevos. En mayo, el 26% de los trenes de Renfe que hacen el trayecto entre Madrid y Barcelona no llegaron a su hora. Esto nos lleva a la conclusión de que los incumplimientos de los horarios ya existían antes de que Óscar Puente señalara a Talgo. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué este deterioro tan evidente del sistema ferroviario español?
Bueno, pues yo creo que había que diferenciar entre lo que está sucediendo en el ámbito de la alta velocidad y lo que está sucediendo en el ámbito de la red normal, la red convencional. ¿no? En el caso de la red convencional, pues es producto de un montón de años de abandono en inversiones, porque todas las inversiones se destinaban a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. Y en el caso de la alta velocidad es que esas inversiones que se hacían para construir nuevas líneas de alta velocidad llegaban hasta el día de la inauguración. Se hacían la foto los políticos de turno y al día siguiente se olvidaban de que las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas. Y entonces el problema que está apareciendo ahora la alta velocidad, fundamentalmente en el entorno de las infraestructuras, es eso, que se abandonó el mantenimiento y no hay un mantenimiento preventivo, que es el que evita que se produzcan las averías. Todo se destina al mantenimiento correctivo, que es el que repara las averías, pero una vez que ya ha sucedido y una vez que ya las consecuencias se han sufrido, ¿no? Entonces, esa situación no se corrige, por mucho que estamos insistiendo al Ministerio y a la empresa, a DIF en este caso, que hay que corregir la falta de personal que tenemos para poder atender el mantenimiento preventivo, que hay que internalizar todas esas cargas de trabajo del mantenimiento preventivo que no se están realizando y que se habían cedido a la empresa privada, y hay que hacerla con medios propios. Pero nadie nos escucha. De hecho, tenemos constituida una mesa de diálogo permanente con el Ministerio, que se constituyó a raíz de la desconvocatoria de huelga que hicimos en noviembre del año pasado. Porque nos estábamos enfrentando a las pretensiones de transferir las rodalías de Cataluña y a la privatización de Renfe Mercancías, y en esa mesa es donde teníamos que hablar de todo esto, de todos los problemas que los profesionales del ferrocarril vemos y sufrimos, y las soluciones que nosotros entendemos que habría que aportar. Sin embargo, el ministro no se ha dignado todavía a que esa mesa empiece a funcionar.
Bueno, los principales afectados por los retrasos son los usuarios. También los trabajadores, que en ocasiones se tienen que enfrentar a las quejas de esos viajeros de forma directa. No seremos aquí los que justifiquemos, ni mucho menos que alguien en un determinado momento rompa las ventanillas de un vagón. Pero entiende la desesperación de esos viajeros que tras más de 2 horas atrapados en el interior de un tren a más de 40 grados decidieron tomar esa acción.
Claro, la situación al final es, conforme van pasando los minutos y no se aportan soluciones para sacar el tren del túnel, en este caso lo que sucedió el otro día, pues es normal que la gente se termine alterando. ¿Que lo mejor es romper las ventanillas o abrir las puertas? Pues no, porque eso lo que puede hacer es generar un problema aún mayor. El tema de abrir las puertas y bajarse, como sucedió en cercanías de Madrid no hace mucho tiempo, pues es una temeridad, porque puede suceder un accidente de consecuencias graves. Y el tema de romper las ventanillas, pues es un material que ese ya no vuelve a circular más en varios días, porque queda sin servicio por la rotura de las lunas. Y claro, lo de los 40 grados dentro de un túnel a mí no me termina de cuadrar, porque dentro del túnel la temperatura no es la misma que hay en el exterior. Efectivamente, en el exterior del túnel seguramente habría esos 40 grados, pero dentro podría haber aire viciado en el interior del tren, seguramente, que habría que solucionar con dándole algún tipo de conexión al tren para que funcione el aire acondicionado. O sobre todo, lo que se tenía que haber hecho de manera inmediata es haber enviado un vehículo de socorro para sacar el tren remolcado del túnel.
Los que a principios de los 90, con la puesta en marcha de la Vía Sevilla, empezamos a convivir con la alta velocidad y hasta hace no tanto solo hemos conocido los trenes puntuales. ¿Es posible recuperar eso? Porque escuchando al ministro estos días da la sensación de que solo nos queda la resignación, al menos a un corto y medio plazo.
Claro que es posible, pero para eso hay que solucionar los graves problemas de gestión que tenemos en Renfe. Desgraciadamente, en Renfe se ha instalado, por un lado, el nombrar a gente de corte político, ¿no?, y no de corte profesional en los puestos de dirección, y eso es un problema grave. Y por otro, se ha producido a través de la liberalización una perversión del concepto de empresa pública. O sea, la empresa pública no está para ganar dinero. Eso es una cosa de las empresas privadas. Sin embargo, a Renfe se ha instalado en la dirección una especie de complejo de multinacional donde, con todos los graves problemas que tenemos en el Estado con los trenes, pues resulta que lo más importante para ellos es lo de la internacionalización, lo de irnos a operar a Francia, irnos a operar a Arabia, irnos a México, a Texas, etcétera, ¿no?, a la República Checa. Cuando los problemas los tenemos aquí, la empresa pública está para prestar un servicio público, no está para competir con los otros. O sea, lo de competir en un entorno liberalizado, pues es subsidiario. la componente fundamental de la empresa pública es la de prestar un buen servicio a la ciudadanía. Sin embargo, aquí todo está pensado para competir y para intentar ganar dinero. ¿Pero para qué quiere ganar dinero una empresa pública si los beneficios de la empresa pública están en el servicio que prestas? Yeah. Entonces, esa situación o se corrige o no se solucionarán los problemas que tenemos.
Cuando le preguntaba, en primer lugar, por una valoración de la degradación del sistema ferroviario español, ha hecho una puntualización y una diferenciación entre los distintos servicios. No es lo mismo la alta velocidad que la media distancia, o incluso lo de las cercanías. Y aquí es donde me gustaría detenerme. Se vienen registrando problemas, yo diría, prácticamente a diario. Yo abro ahora mismo la cuenta de Cercanías Madrid y informa, lo hacía hace apenas una hora, de una avería de un tren en los cambios de estación, de la estación de Azuqueca de Henares, en la que se encontraba suspendido el servicio entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara. Uno que ha sido usuario diario durante muchos años de este servicio de cercanías, la degradación ha sido también evidente y paulatina, hasta extremos de averías prácticamente y de incidencias diarias. ¿Qué pasa con las cercanías y por qué están sufriendo tantas incidencias?
Bueno, es lo que decía al principio, han sido demasiados años en los que no ha habido inversiones en el mantenimiento de la infraestructura convencional, de las redes de cercanías y de media y larga distancia, y por lo tanto las cosas se deterioran si no las mantienes adecuadamente y si no haces las inversiones necesarias para mejorarla y modernizarla. Entonces, ha llegado ya un punto en el que o hay unas inversiones grandes, potentes, que solucionen toda la situación de deterioro que tiene la infraestructura, teniendo en cuenta que esas obras van a provocar también incidencias, evidentemente, porque hasta que no se terminen, pues generarán también retrasos y cancelaciones de servicios. Pero tantos años sin invertir, pues las consecuencias son las que vienen ahora. Y luego vuelve a aparecer otra vez las deficiencias en la gestión, porque muchas de las averías no son de la infraestructura, sino que son del vehículo, los vehículos que mantiene Renfe, con un problema gravísimo que tenemos en nuestros talleres, de falta de personal por un lado y de falta de repuestos, o sea, no tenemos repuestos para poder reparar adecuadamente los vehículos. Se lo hemos dicho al ministerio, se lo hemos dicho a la empresa por activa y por pasiva y no nos hacen caso, con lo sencillo que sería el hacer licitaciones anuales o bianuales de todo el material, que teniendo un registro histórico que se necesita para hacer el mantenimiento, tenerlo en un almacén central de donde se redistribuyan todos los repuestos a los almacenes de los diferentes talleres y nunca haya falta de material para poder reparar los vehículos en los talleres, y no nos hacen caso.
Pues de todo lo que me ha contado, que no es que no haya sido grave, pero me quedo con esto último, que no tienen material suficiente para arreglar los trenes que se averían. Bueno, pues a ver si se ponen las pilas, porque lo que
pero
ha sido...
Pero te digo más, es que tenemos incluso que canibalizar vehículos que tenemos parados, quitarles piezas, porque no tenemos repuestos para repararlos, le quitamos piezas para reparar otros. Se ha llegado incluso a desmontar una locomotora completa, que vale un montón de millones de euros, desmontarla completamente para utilizar las piezas para reparar otros vehículos que estaban parados. Es un despropósito.
Esto no me suena a un país desarrollado, me suena a otro tipo de países. No, claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que hemos sido modelo, sobre todo en las cuestiones de la alta velocidad, siendo el segundo país detrás de China con más kilómetros de alta velocidad, pues hemos dejado de serlo y eso es una evidencia. Rafael González Escudero, del Sindicato Ferroviario y de la Confederación Intersindical, le agradezco mucho que haya estado en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba pieza.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Fuego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aires acondicionados Mitsubishi Electric y Haier Aire. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Con esta tranquilidad, pero a paso firme, llega aquí Carlos Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días,
¿qué, Antonio, va a tomar el relevo de Herrera en Cope a partir de las 10? ¿Con qué cuestiones?
Pues mira, vamos a preguntar qué tal duermen nuestros oyentes, los fósforos.
Ay, qué preguntas me haces.
Vaya tema.
Los que tenemos horario de panadero, de los de antes, te escribimos un libro, si quieres, de cómo dormir, de cómo organizarse. También te digo una cosa, lo de dormir mucho y dormir bien está sobrevalorado.
Bueno, como lo de tener
muchas vacaciones.
Eso porque no lo tienes, ¿eh? Pero el que lo tiene y lo disfruta y duerme sus 7, 8 horas bien tranquilamente.
¿Qué cosas? 7, 8 horas diarias, pero seguidas.
Bueno, hay campeones olímpicos hasta para dormir, ¿no? Y luego los hay como tú, Antonio, que los que, bueno, pues van a saltos, no pueden dormir, le están poniendo una serie de remedios que no funcionan y llevan años descansando mal. Bueno, pues queríamos conocer pues todo el abanico, ¿no? Desde los que duermen muy bien hasta los que duermen poquito o no consiguen conciliar el sueño.
¿Son de dormir mucho y dormir bien Toni Echarri, Jorge Vilches y Fernando Jauregui?
No. Para mi desgracia, no.
Y eso que tenéis los tres la conciencia muy limpia para dormir.
Súper tranquila la conciencia.
Fíjate, yo llevo años durmiendo 4 horas.
¿4 horas diarias? Eso no puede ser. Eso no tiene que ser bueno.
Es insalubre, Fernando.
A veces no asiste. ¿Y qué quieres que haga? Si yo no es.
Ya.
No ni siquiera que tenga la conciencia intranquila, que no, tampoco. Yo creo que no tengo conciencia. O sea, que no.
No, yo es que le doy muchas vueltas a las cosas y entonces duermo menos, está claro. Pero estoy obsesionada con dormir más, ¿eh? Me pongo en plan olímpico. A ver si esta noche 6 horas. A ver.
A mí es que me preocupa España, entonces eso es lo que pasa.
Claro. Es lo que nos pasa.
Me lo ha dicho un poeta.
950-6006, el teléfono de los fósforos. Porque muchas veces cogemos vacaciones con la intención de decir, bueno, me voy a desquitar, voy a dormir, voy a descansar, me lo voy a pasar fantástico, pero durmiendo. Y luego al final, ¿qué ocurre, Antonio? Que te lías con mil cosas.
Es que lo peor de las vacaciones es hacerte grandes expectativas, porque luego cuando no las cumples, no es que te decepcione, es que te sumes en el más absoluto de los fracasos. Y eso es un machaque que no veas, claro. ¿Dónde nos tienen que llamar? ¿Duermen bien nuestros oyentes? ¿Duermen mal? ¿Duermen regular? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se organizan? Sobre todo, mira, los que tienen horarios raros, porque hay muchas profesiones con turnos en las fábricas o con turnos en los hospitales, en los centros de mayores, y eso es complicado también congeniarlo.
Muy complicado. 950-6006, el teléfono de los fósforos.
A partir de las 10, Carlos Gutiérrez, que llega el fin de semana. Nos gustan los viernes, le gustan a Toni Echarri, le gustan a Jorge Vilches, le gustan también a Fernando. Siempre hay aberrarios por ahí, pero bueno, esas están en otros puntos del lugar ahora. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias, adiós, 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 adiós.
Adiós, adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Muy buenos días, pues vámonos al Corte Inglés, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles. Llegan al Corte Inglés las ofertas límite, ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. Por ejemplo, en electrodomésticos, máquina de café superautomática de Longhi Magnífica Smart de 524 euros a 389. 15% de descuento adicional con aire acondicionado de las marcas Mitsubishi Electric y Haier Aire. En hogar, 15% de descuento en todos los modelos de cocina y 20% de descuento en mamparas de baño modelos Ibermampara y Profiltec. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, del 15 al 18 de agosto en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Flexicar.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a preparar, tira.
¡Gol del Sevilla!
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE. Estar informado.